Fall is all about cozy comforts, and with Hero Bread, you can enjoy all your favorites and still hit your health goals. From breakfast bagels and meal-prepped enchiladas to mouth-watering burgers and cheesy noodles, you won't believe Hero Bread's options have 0 to 5 grams net carbs and are high fiber from the taste and texture. And right now, Hero Bread is offering 10% off your order. Go to hero.co and use code FALL25 at checkout. That's FALL25 at hero.co. All figures are per serving of Hero Bread. Contains 2 to 18 grams of fat per serving. See the product nutrition panels on hero.co for more information.
¿Te estás quedando sin lentes de contacto? Pide los tuyos antes del próximo partido y no te pierdas ni un solo gol. 1-800-CONTACTS. Tiene 45 millones en inventario, incluyendo los que te receta tu doctor. Sin manejar, sin complicaciones, con envío rápido y gratis. Y atención las 24 horas, los 7 días de la semana. Entra ya a 1-800-CONTACTS.com/discount y obtén 30% de descuento.
1-800-CONTACTS.
Estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias.
Estamos viendo la distribución de la tierra y ya finalizamos de ver la mayoría de la distribución de la tierra. En las últimas lecciones vimos cómo es que se colocan las 6 ciudades de refugio. ¿Para qué eran las ciudades de refugio? Esto es para la salvación de los judíos mientras tenían que ser llevados a juicio. Y de alguna otra manera, cualquier persona que quisiese llegar a ese lugar para preservar su vida mientras se llevaba a cabo su caso, pues podía salvaguardarse de ello. Veíamos que no existían las cárceles en el concepto de la ley de Moisés, pero que existían las ciudades de refugio. Y veíamos que eran 6 las ciudades de refugio, 3 al oeste del Jordán y 3 al este del Jordán. Y si viéramos más o menos las ciudades de refugio, decíamos que Quedes estaba al oeste, al igual que Siquem y al igual que Hebrón. Y si viéramos hacia el este, encontraríamos a Bezer y también encontraríamos a Ramot Galaad y finalmente encontraríamos a Golán. Estas son las 6 ciudades de refugio. Ahora, veíamos que la distribución de la tierra fue dada por suertes y veíamos que en la parte suroeste se encontraba lo que le correspondió a Judá, lo que le correspondió también a Simeón. Veíamos también lo que le correspondió a Dan y lo que le correspondió a Benjamín. También lo que le correspondió a Efraín. Y vimos que Manasés se partió en 2, Manasés del oeste y luego también Manasés del este. Lo que le correspondió a Isaacar, a Zabulón, a Aser, a Neftalí y a Dan. Y en la parte del este, lo que le correspondió a Gad y a Rubén. Y veíamos que las 12 tribus fueron distribuidas de esa manera. Luego veíamos lo que le correspondió a Caleb, la petición que hizo Caleb en cuanto a la tierra que se le había prometido. Y veíamos que le correspondió Hebrón. Hebrón, el ciudad donde se encuentran los cuerpos de los patriarcas o las tumbas de los patriarcas, en este caso de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de sus respectivas esposas, Sara, Rebeca y Raquel no se encuentra ahí, se encuentra en otro lado, pero está Lea. Entonces veíamos que esto corresponde a la parte de Hebrón, a la tierra de Hebrón. Ahora, lo que podría faltar, y es lo que vamos a ver el día de hoy, es lo que falta entre todas las ciudades, es ya las tribus han recibido sus tierras, las tierras dependiendo la profecía que se dio en Génesis 49 y Números 33. Ya las ciudades de refugio han sido distribuidas de una manera equitativa, 3 al oeste, 3 al este. Pero ahora, en el capítulo 21, faltarían los levitas. Los levitas deberían de recibir también un cierto tipo de posesión, no tanto heredad, pero sí posesión, entre la distribución de las 12 tribus. Y una de las cosas que vamos a aprender el día de hoy es que se entregan 48 ciudades a la tribu de Leví bajo las familias. Si viéramos las familias, por ejemplo, de Aarón, porque de esa manera se tienen que ver las familias de Aarón, ustedes saben que tenía 4 hijos, está basada en 4 secciones. Y si viéramos las familias de Aarón, una de ellas serían los coatitas. Déjame ver si lo tengo aquí, aquí está bien. Otra de ellas sería, por ejemplo, los jarsonitas. Otra de ellas sería los meraritas. Vamos a verla en sección. Déjenme pongo aquí mis notas para estar todos en el mismo canal. Creo que es aquí. Okay, muy bien. Entonces, vamos a ver cómo es que se cumple la promesa. Entonces, reiteramos, los coatitas, los gersonitas y los meraritas y específicamente los hijos de Aarón. Se van a distribuir 48 ciudades para ellos. Esto es algo interesante porque aunque no se les dan tierras, se les dan ciudades. Y no solamente se les dan ciudades con ejidos. Esto es, alrededor de la ciudad hay ejidos, se dan ciudades con ejidos. Y una de las preguntas que siempre se hacen es, ¿cuál fue la razón por la cual los levitas no recibieron tierra? Y es una pregunta para ustedes. ¿Cuál fue la razón por la cual los levitas no recibieron tierra? ¿Mandé? Porque no iban a trabajar otra cosa que no fuera en eso. Ahora, si recordamos, ¿recuerdan los símbolos que tenía cada una de las tribus, los colores de las banderas cada una de las tribus? Si recuerdan el caso de los levitas, aunque toda la tribu de Leví se enfoca en el sacerdocio, No todos son sacerdotes. Había ciertas cosas que requería la ley de Moisés para que fuesen sacerdotes. Por lo tanto, no todos los levitas son sacerdotes. Esto quiere decir que, ¿qué harían el resto de los levitas? Otra cosa, las esposas de los sacerdotes, ¿qué van a hacer si los que se encargan del sacerdocio son los esposos? Otra cosa, los hijos de los sacerdotes, ¿qué van a hacer y de dónde van a comer? Quiero que visualicen un sacerdote y vamos a entender este concepto del sacerdocio. Tenemos por un lado al pueblo de Dios, ¿ok? Y tenemos del otro lado a Dios. ¿Cómo el pueblo de Dios y Dios tienen una relación? Para que el pueblo de Dios y Dios tengan una relación, se requiere el sacrificio. Pero para que el sacrificio sea dado, se requiere quien lo pueda dar. Y aquí es donde vienen los levitas. Los sacerdotes son aquellos que pueden dar los sacrificios. Esto es, si no hay sacrificios, no se puede tener una relación con Dios. El sacrificio es necesario. Si no hay sacrificio, no se puede tener relación con Dios. Si no hay sacerdote, no se puede tener sacrificios. Entonces, la única manera que ellos pueden tener una relación con Dios es a través de los sacrificios y estos a través de los sacerdotes. Entonces, tienes tú que entender que sin sacerdotes no hay relación con Dios. Los sacerdotes son necesarios porque son los únicos que pueden presentar los holocaustos, las ofrendas, los sacrificios de paz, los sacrificios del pecado y los sacrificios por la expiación del pecado. Por lo tanto, si quieres agradecerle a Dios algo, necesitas los sacerdotes. Si quieres ofrecer un voto a Dios por algo, necesitas los sacerdotes. Si quieres ser justificado por un pecado que cometiste tú o tu familia, necesitas los sacerdotes. Si quieres ser absuelto de la condena, necesitas los sacerdotes. Por lo tanto, los sacerdotes son vitales para preservar la relación con Dios. Ahora, no todos los sacerdotes van a estar trabajando a la misma hora, al mismo tiempo. Una cosa que es importante entender es que los sacerdotes sirven dentro del tabernáculo por turno. Recuerden que estamos hablando del establecimiento de la tierra prometida, del tabernáculo. Recuerdan que el tabernáculo se queda después de Jericó en esta tierra. El tabernáculo va a estar colocado y solamente el arca de Jehová va a estarse presentando en las guerras y en las batallas importantes. Pero ahí está el tabernáculo. Por lo tanto, el tabernáculo ya no necesita moverse como se movió a través del desierto. Y recuerden ustedes que los coatitas y los gersonitas y cada uno de ellos tenían una responsabilidad de llevar ya sea los muebles o ya sea la tienda o ya sea lo que tenía que ver con todo lo que colocaba y enlazaba, ¿verdad? Y congruía el tabernáculo. Pero ya que el tabernáculo no se va a estar moviendo ya más, que va a estar más sujeto a un lugar hasta el momento que se levante el templo, entonces, ¿qué sucede? No necesitan tantos sacerdotes como se necesitaban antes. Otra cosa, los sacerdotes llega un momento, especialmente cuando llegan a la tierra, que tienen que hacer las cosas por turno. Esto es, si solamente hay un sumo sacerdote que puede hacer las cosas, pero en cuanto a los sacrificios y en cuanto a encender el candelabro y en cuanto a colocar los panes sin levadura y en cuanto a colocar el incienso, no necesitas tantos levitas.
¿Te estás quedando sin lentes de contacto? Pide los tuyos antes del próximo partido y no te pierdas ni un gol. 1-800-CONTACTS tiene 45 millones en inventario, incluyendo los que te receta tu doctor. Sin manejar, sin complicaciones, con envío rápido, gratis y atención 24/7. Entra ya a 1-800-CONTACTS.com/discount y obtén 30% de descuento. 1-800-CONTACTS.
Sacerdotes, y son aproximadamente como 22 mil los que entraron a la tierra prometida que son levitas, pero no son todos sacerdotes. Por lo tanto, un concepto que tienes que entender es que lo hacen por turno. Y si lo hacen por turno, no los necesitas trabajando todo el tiempo. Por lo tanto, ¿qué van a hacer entre tanto? ¿Cómo se van a mantener? Ahora, si ves un sacerdote, el sacerdote estaba en el tabernáculo y entonces el pueblo traía, por ejemplo, si el pueblo traía un sacrificio de paz, de agradecimiento para Dios, mecido a Jehová, traía el sacrificio y se lo daba al sacerdote y el sacerdote lo daba. De ese sacrificio, el sacerdote que estaba en ese momento trabajando en el tabernáculo, tomaba parte de esa carne y comía, porque estaba trabajando en el tabernáculo. Esto es, de lo que se ofrecía, comía, pero de lo que se ofrecía y comía, no se lo podía dar a su esposa. De lo que ofrecían y comían, no se lo podía dar a sus hijos. De lo que ofrecían y comían, no se lo podía dar al resto de sus familiares que no eran sacerdotes porque no habían calificado, ya sea porque el cuerpo tenían alguna inconsistencia o algún defecto físico que no les permitía ser aprobados por la ley de Moisés. Y entonces, ¿ellos cómo se van a mantener? Para eso son las 48 ciudades que se les dan. Y lo interesante de las 48 ciudades es que se distribuyen de una manera especial. Esto es, cada una de las tribus tendrá que entregar no solamente las ciudades que se corresponden para el número de los levitas, pero los ejidos que están alrededor. Y ahí en Josué capítulo 21, todo el capítulo 21 va a mostrar ¿cómo es que se distribuyen las 48 ciudades? Esto basado en la promesa que había dado Moisés. Moisés había dado un mandamiento. En Números capítulo 35, versículo 2 al 8, Moisés había dado un mandamiento. Y el mandamiento que Moisés había dado era, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad. Ciudades en que habiten, también daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas las bestias. Ahí está. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, esto es, mientras no estás trabajando, mientras no estás en tu turno, ¿qué haces en ese momento? Te regresas a tu ciudad y estás allá. Como no estás comiendo de los sacrificios que se están dando, ¿qué comes? Vas a comer de las bestias y de los ganados y de los animales que tienes en tus ejidos y en tus ciudades. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1,000 codos alrededor. O sea que era un tamaño sumamente amplio, sumamente grande. Si ustedes recuerdan cuánto es un codo, es como 50 centímetros, como un pie y medio más o menos. Así que 1,000 codos alrededor era un buen espacio. Desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente, 2,000 codos, al lado del sur, 2,000 codos, al lado del occidente, 2,000 codos, y al lado del norte, 2,000 codos. Y la ciudad estará en medio. Estos entrarán por los ejidos de las ciudades, y las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio. O sea, no solamente les vas a dar 48 ciudades de entre toda la tierra, dentro de esas 48 ciudades, las 6 ciudades de refugio van a ser de los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas son los que van a guardar a las personas que están esperando que se juzgue su caso por los ancianos. Y son los que los van a llevar desde la ciudad de refugio hasta, en este caso, Jerusalén, para ser juzgados por el Sanedrín o por la Suprema Corte de Justicia de Israel. Entonces, ellos van a estar ahí. Y dice ahí, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades. con sus ejidos, y en cuanto a las ciudades que diereis a la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Y aquí está el primer concepto. Reciben la tierra las tribus, y lo primero que tienen que hacer en la recepción de las tierras es, tienen que separar algo para los levitas. Los levitas tienen que tener sus propias ciudades, tienen que estar bien, tienen que mantenerse bien para que de esa manera puedan servir. Porque regresamos al punto, si no hay levitas, no hay sacerdotes. Si no hay sacerdotes, no hay sacrificio. Si no hay sacrificio, no hay relación con quién, con Dios. Es tan sencillo como esto. Si no hay levitas y van a la guerra, no hay quien cargue el arca del pacto. Si no hay levitas y ellos cometen una infracción o un pecado en contra de la ley, no hay quien pueda abogar por ellos. Los levitas son necesarios. Son necesarios para salvaguardar la justicia de la ley de Moisés. Y entonces lo que se hace es que se va a distribuir entre los hijos de Aarón, entre los coatitas, entre los gersonitas y entre los meraritas. Esto es, recuerdan ustedes que cuando se distribuían en el desierto estaba el tabernáculo y unos estaban enfrente, los de Aarón, y unos estaban al sur, y unos al norte, y unos al oeste. ¿Recuerdan esa parte? Entonces, ellos tienen que recibir lo que es necesario y lo hacen de esta manera. Los hijos de Aarón van a recibir 13 ciudades de Judá, de Simeón y de Benjamín. ¿Y por qué los colocan ahí? Los colocan ahí porque ahí va a estar la ciudad de Jerusalén. Eventualmente ahí va a estar el templo. ¿Por qué los colocan ahí? Porque aún el tabernáculo se encuentra muy cerca de estas tierras, mientras está esperando la edificación del templo. Así que por todo este tiempo que van a estar ahí, por los 300 y algo de los jueces, los años de los jueces, van a estar cerquitas para poderles servir a Dios. Luego tenemos a los coatitas, y los coatitas reciben 10 ciudades de Efraín, de Dan y de la mitad de la tribu de Manasés la reciben. Los gersonitas reciben 13 ciudades de Isaacar, de Aser, de Neftalí y de la media tribu de Manasés. Y luego de los hijos de Merari reciben 12 ciudades de Rubén, Gad, Zabulón. Y entonces estos reciben sus ciudades. Es un orden que se lleva. Tienen que tener ciudades por toda la tierra. Cada uno de los que las tribus tienen que proveer esto. Ahora, ¿por qué proveen esto? Porque saben que tienen que cuidar a Levita para preservar la relación con Dios. Y entonces durante el capítulo 21 del libro de Josué se va a mencionar estas ciudades. Se menciona cada una de las ciudades. Ahora, ¿quién tiene prioridad? ¿Quién tiene prioridad, verdad? Son los hijos de Aarón, ¿verdad? Y las familias de Coat. O sea, fíjense, es interesante porque aún entre los levitas hay prioridades. ¿Quién tiene prioridad? ¿Quién es el que va a estar mejor? Y entonces, las 13 ciudades que reciben de Aarón son de la siguiente manera. Número 1, Kiriat Arba, que es Hebrón. ¿Y de quién era Hebrón? ¿Quién recuerda quién era Hebrón, hermanos? De Caleb. Hebrón se la había dado a Caleb. ¿Recuerdan que él dijo? No, yo lo único que quiero es lo que se me prometió. Yo vi la tierra y la vi en Hebrón y quiero Hebrón. ¿Por qué era Hebrón importante? Ahí está la tumba de los patriarcas, ¿verdad? Y estratégicamente era una de las ciudades más importantes, pero también sería una ciudad de refugio. Así que los hijos de Aarón reciben Hebrón. O sea, Caleb se queda ahí, pero él se queda ahí. Y recuerdan, si era Caleb descendiente de Leví, de tarea para que vean, era Josué descendiente de Leví, no, Josué no, pero Caleb, ¿qué me dirán? Ahora, no solamente se le da esa ciudad, se le da Jatir, Estemoa, Olón, Debir, Aín, Jutá, Betsemes, 9 ciudades de estas 2 tribus. O sea, lo que hacen es que 2 tribus se las dan a ellos. Luego de Benjamín le darán Gabaón, Geba, Anatot, Almón, 4 ciudades. O sea, cada tribu tiene que dar eso. Y vean, el requisito o el principio es, si ustedes recuerdan esto que sea, dependiendo lo que cada uno tenía. Del que tiene mucho, tomaréis mucho. Del que tiene poco, tomaréis poco. O sea, es un principio. Todas tienen que dar, pero el que tiene más, tiene que dar más. Y el que tiene menos, tiene que dar menos. Ahora, ellos reciben, esto es lo que reciben los hijos de Aarón. Es la primera sección, los que están al este del tabernáculo, los que están en la entrada del tabernáculo. Realmente los más importantes de todas las tribus son los hijos de Aarón, porque de ahí viene el sumo sacerdote y aparte porque son los primarios. Luego viene de los hijos de Coat, de los coatitas, vienen las 10 ciudades. Siquem, ciudad de refugio, Geser, Kipsaim, Bet Jorón, 4 ciudades. Dedán, El Teque, Gibetón, Ajalón, Garrimón, 4 ciudades. De la mitad de la tribu de Manasés, Tanaanac, Garrimón, 2 ciudades. Una vez más, tienen que recibir estas ciudades. Primero los hijos de Aarón y luego no eran los hijos de Coat. Y luego vienen las próximas ciudades, las 13 ciudades que se lo dan a los gersonitas. Y también de la media tribu de Manasés, Golán de Basán, ciudad de refugio. Bestera, 2 ciudades. De Isaacar, Sison, Daberat, Jarmut, Enganim, 4 ciudades. De Aser, Misael, Atón, Helcat, Rehob, 4 ciudades. Y de Neftalí, sedes en Galilea, esto es una ciudad de refugio, Jabot, Dor, Cartán, 3 ciudades. Entonces reciben 13 ciudades de los hijos de Gersón. Luego viene los de Merari, porque Merari realmente es un nombre varonil, no femenil. Las 12 ciudades de los hijos de Merari son de Zabulón, Jocneam, Carta, Dibna, Naalal, 4 ciudades. De Rubén, Becer, Jaza, Kademot, Mefat, 4 ciudades. Déjenme ver aquí. Sí. Esta Becer, esta es la parte Becer. Becer es también una ciudad de refugio, ¿ok? De Gad, Ramot de Galaad, ciudad de refugio. Manaim, Esbon, Jazer, 4 ciudades. Entonces, aquí están las 48 ciudades. Si tú lees el capítulo 21 del libro de Josué, se mencionan estas ciudades en orden. Pero dice, esta ciudad con sus ejidos, y recuerden, los ejidos son, ¿qué? 2,000 codos. Alrededor tendrían muy bien, eran más o menos ahí como unos 3,000 pies. ¿Cuánto es 3,000 pies? Ayúdenme todos, 3,000 pies es mucho, ¿va? Levanten la mano, ¿quién está aquí los que construyen? ¿Son 3,000 pies? ¿Cuánto? ¿3,000 pies?
Porque por 3 pies es una yarda.
Ajá. Son 1,000 yardas en Estados Unidos, 1,000 yardas más o menos. Son 1,000 yardas alrededor. Entonces, es un terreno muy sustentable. Ahora, aquí hay un principio interesante. Ellos van a recibir sus 48 ciudades. Cada ciudad recibida por las tribus. Cada tribu tiene que proveer. Ahora, ¿era algo opcional para las tribus? Hermanos, ¿era algo opcional?
Verborroso afecta a todo, el trabajo, la familia o no ver el partido. Pide los mismos contactos que te receta tu doctor con entrega rápida y gratis. Entra ya a 1-800-CONTACTS.com/discount y obtén un 30% de descuento.
1-800-CONTACTS.
Era un mandato de Dios. Esto es lo que tienes tú que apartar. Y lo tienes que apartar para ellos. Esto es lo que debe de ser. Ahora, ¿por qué? Porque no todos siempre estaban en el tabernáculo. Reiteramos, no todos estaban en el tabernáculo. Algunos eran por turno. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, cuando se habla del padre de Juan el Bautista, dice que le tocó por turno el servicio de la oración, cuando recibe la visión en cuanto a que va a ser padre de Juan el Bautista. Entonces, esta parte de turno es que ellos terminaban su turno y se iban. Ahora, ¿cómo cuidaban a los sacerdotes y por qué era necesario cuidar a los sacerdotes? Porque los sacerdotes proveían el sacrificio y el sacrificio mantenía la relación con Dios. Ahora, ¿cómo podríamos aplicar esta lección para nosotros? Bueno, hay dos versículos en el Nuevo Testamento que menciona. Todos somos reyes y sacerdotes, dice la Biblia. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 6 y 7, 5, 6 y 7, habla de que todos somos reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1, 5, 6 y 7, leeré el versículo 6, y nos hizo reyes y ¿qué? Y sacerdotes, ¿para quién? Para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que somos reyes y ¿qué? Y sacerdotes. También la primera carta de Pedro, capítulo 2, dice ahí en el versículo, primera carta de Pedro, capítulo 2, en el versículo 5, dice así. 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que realmente en el Nuevo Testamento no necesitamos de algún sacerdote, como en el caso de ellos, porque el único sumo sacerdote que tenemos es Cristo Jesús. Porque todos somos, ¿qué? Reyes y ¿qué? Sacerdotes. Versículo 9 ahí mismo dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, ¿qué? Admirable. Así que no necesitamos de nadie para ofrecerle a Dios sacrificios. Sin embargo, hermanos, hay dos versículos que el apóstol Pablo aplica para comparar el sacerdocio levita al tiempo de la iglesia. En primera carta de Corintios, capítulo 9, se menciona esto. Primera carta de Corintios, capítulo 9, dice así. Primera carta de Corintios, capítulo 9, versículo 5 en adelante. El apóstol Pablo se está comparando con la ley de Moisés o la ley de los levitas y dice así. 9:5 dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice también la ley esto? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa como si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así que también ordenó el Señor a los que anuncian del Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio? Y entonces aquí se compara, el apóstol Pablo compara el concepto de aquellos que sirven en el templo, los cuales también comen de las cosas del templo. Ahora, si todos somos sacerdotes, ¿Cómo podríamos aplicar esta clase? Bueno, cada quien recibe su posesión y cada quien da conforme. Si es mucho, debe dar eso. Si es poco, debe dar poco. Cada uno, ¿verdad? Conforme haya ¿qué? Prosperado. Entonces, un concepto individual, un concepto personal y un concepto secreto. Pero aquí dice claramente que esto es parte de lo que hace. Aunque todos somos sacerdotes y no necesitamos a ningún sumo sacerdote o alguien que esté entre nosotros y Dios, sin embargo, hay gente entre nosotros, en el caso como el caso mío, que se dedica totalmente al Evangelio. Y en este caso, bíblicamente, es parte de lo que Dios ordena. Ahora, también en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 5, en el versículo 18, hace mención de esto. Primera de Timoteo 5, versículo 18, dice así. 5, versículo 18. Dice así. Y lee desde el versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero ¿qué? De su salario. Entonces, aunque todos somos sacerdotes, ciertamente a alguien se aplica este concepto. Entonces, era un principio bíblico, hermanos, desde que se distribuye la tierra, que tenían que apartar algo. Y era un concepto bíblico que ellos tenían que darles una ciudad. Y era un concepto bíblico que tenían que darles ejidos alrededor de esa ciudad. Y era un concepto bíblico que les tenían que dar esto. Ahora, fíjense, les dan las ciudades, les dan los ejidos y después les dan parte del diezmo que les corresponde a ellos. O sea que ciertamente los levitas no estaban nunca desfavorecidos por parte de Dios y por parte del pueblo de Dios. Porque el diezmo se tenía que dar una vez al año, de ahí tomaban los levitas y luego de ahí se paraban. La pregunta es, ¿trabajaban los levitas diferente a la forma en que trabajaban el resto del pueblo? Y la realidad es que sí. Ellos solamente podían trabajar 2,000 codos cuadrados y su ciudad. Y no podían trabajar más. Era lo que tenían que hacer, era lo que podían hacer. ¿Y su enfoque está en qué? Servir al templo. ¿Y su enfoque está en qué? En que se mantenga la justicia dentro de la ley de Dios, como veíamos en cuanto a las ciudades de refugio. ¿Y su enfoque está en qué? En la representación correcta del pueblo de Dios. Esto es, nadie necesita un sacerdote para adorar a Dios en el Nuevo Testamento, porque todos somos reyes y ¿qué? Pero aquí la pregunta es esta, pero ¿cuánta de nuestra relación con Dios está basada en la enseñanza que recibimos de aquellos que se dedican a la enseñanza? ¿Cuánta de nuestra relación con Dios está basada en ello? ¿Y cómo nosotros educamos a los hermanos es la forma en que se ha de recibir? Miren, daré algunos ejemplos prácticos para entender este concepto. Por ejemplo, esta semana pasada hablaba con una persona que se quería dedicar al Evangelio. Es un joven del norte de México, se graduó, es ingeniero mecánico. Ahorita actualmente está trabajando en una fábrica en la frontera, específicamente en Matamoros. Y entonces, desde el año pasado, me había dicho que quería dedicarse al Evangelio y se casó apenas, se casó en el mes de noviembre, y por lo cual quería irse a estudiar como predicador. Y yo pensé que ya se iba a ir. Entonces, ahora que lo vi en México, en Ciudad de México, me pidió unos minutos para platicar y nos sentamos, y me dijo, hermano, es que yo me quería ir, dice, pero como me acabo de casar, pues es que como que también siento que tengo que juntar para poderme ir, porque qué tal si me voy y luego no tengo y me acabo de casar y cómo le voy a hacer con mi esposa. Y así me dijo muy abiertamente, dice, yo quisiera juntar lo que equivalería como a $5,000 para que de esa manera cuando me vaya tenga dinero por si me falta mientras estudio y cuando regrese me pueda volver a establecer. Entonces, esta es la preocupación de un joven que tiene como 23 años que se quiere dedicar al Evangelio. ¿Okay? Entonces, En su mente dice, ¿cómo le voy a hacer para dedicarme totalmente al Evangelio si esto es lo que tengo que hacer? Otra historia de esta estaría basada en la jubilación. En el norte de México, también ahí en el estado de Chihuahua, se compró un terreno y el terreno tenía la intención de edificar un asilo de ancianos, específicamente los predicadores. Y con la buena intención que tenían, los hermanos decían, vamos a edificar este terreno, vamos a poner varios cuartos y vamos a dejar que los hermanos que son predicadores pues vengan y vivan aquí y aquí pues se jubilen, ¿no? Aquí, como que aquí se acaben de morir, ¿no? Esa es la idea. Entonces, me dice, ¿cómo ves, hermano? Le digo, quiero decirte que el primer problema que tiene es que el norte de México es muy caliente en el verano y muy frío en el invierno. Eso es un problema. Si están batallando para conseguir fondos para edificarlo, más van a batallar para mantenerlo. Porque en el calor necesitan todo aire acondicionado y una persona mayor no puede estar sin aire acondicionado. O sí puede, pero se va a venir muriendo el pobre con el calor y todo lo demás. Entonces, en la buena intención es esa. Y hay una gran preocupación, ¿verdad?, dentro de los predicadores en la jubilación. Dicen, ¿cómo le vamos a hacer para jubilarnos? ¿Cómo le haríamos para jubilarnos? ¿Cómo le hacemos para jubilarnos, no? Y en México específicamente, pues muchos de los que predican pues no reciben salario o bien no reciben lo que sería un cheque constante y por lo tanto, porque es como aquí, si tú recibes un cheque o una nómina o un salario, tienes que dar una parte para que cuando te jubiles, el Seguro Social te dé ¿qué? Te dé algo para cuando te jubiles. Son cosas que no piensan, ¿no? Entonces, hay varios hermanos predicadores que tenemos dentro del país en México que se han jubilado y simplemente pues se la ven muy mal porque simplemente pues no tienen cómo jubilarse. Entonces son problemas palpables que suscitan y que pasan y que ocurren. Otro ejemplo sería, por ejemplo, hermanos me hablaron hace 2 semanas pidiéndome referencias de una persona que había aplicado como predicador y me dicen, hermanos, que lo queremos contratar. Pero mejor queríamos contratar a una persona soltera porque ya sabemos que si está casada, pues le tenemos que dar más porque ya son 2. Y si está casada está bien, pero que no tenga hijos porque si tiene hijos, pues ya son 2 y luego son los hijos son 3 y 4 y eso es mucho trabajo. Dice, entonces, ¿tú no conocerás a alguien que sea un predicador que predique bien la sana doctrina y que sea fiel al Señor y que esté soltero? Digo, la mayoría ya está casado para empezar, ¿ok? La mayoría de los predicadores fieles que predican ya están casados porque no duran mucho tiempo, ¿ok? Cualquier rato llega una hermanita y se los lleva. Entonces, eso es lo que pasa. Le digo, pues realmente no. Pero lo hacían o lo decían porque realmente esas eran las posibilidades.
¿Te estás quedando sin lentes de contacto? Pide los tuyos antes del próximo partido y no te pierdas ni un gol. 1-800-CONTACTS tiene 45 millones en inventario, incluyendo los que te receta tu doctor. Sin manejar, sin complicaciones, con envío rápido, gratis y atención 24/7. Entra ya a 1-800-CONTACTS.com/discount y obtén 30% de descuento. 1-800-CONTACTS.
Es que tenía la congregación. Entonces, basado en las posibilidades, tiene que ser eso. Ahora, domingo predico en Tabasco, estaré predicando en Tabasco, en Ciudad de México, y me piden este tema, literalmente lo digo, dice, hermano, ¿podrías hablar un poquito acerca de que ofrenden un poquito más? Es que si no ofrendan más, batallamos con, tenemos muchos gastos, y nada más diles que ofrenden más. Le digo, eso es un problema, porque pues yo no puedo llegar a decirles que ofrenden más. Yo puedo dar las clases bíblicas, pero cada quien va a decir cuánto va a ofrendar. Ahora, si vemos este concepto, hermanos, de ello, es que yo se los confío en la plática porque pues tengo casi 30 años predicando, entiendo todo este concepto y sí, es parte de lo que pasa por la mente de un predicador. Ahora, ¿cuántos de ustedes no se preocupan por cómo se van a jubilar? Levanten la mano. ¿Cuántos no se preocupan por cómo se van a jubilar? Levanten la mano. ¿Nadie? Gloria a Dios que no se preocupan. Ok, se preocupan. Entonces, ¿qué dices? ¿Cómo le haces, no? ¿Cómo le haces para que esto suceda? Entonces, esto es algo, platicando con los ancianos de una de las iglesias en México, me dice, hermano, ¿tú qué recomiendas? Le digo, mira, yo lo que recomiendo es que la iglesia es realmente responsable de ayudarle al hermano a que pague su seguro social para que él se jubile, porque tienen que pensar en él. No pueden exprimirlo y utilizarlo, luego aventarlo ahí que él se la vea. Eso es lo que tendrían que hacer siendo responsables como iglesia. Si la iglesia no puede, pues entonces la iglesia no debería de meterse en este tipo de problemas. O la cosa es, ¿será que la iglesia ha recibido sus posesiones por heredad? ¿Ha recibido su tierra? y recibe el mandato de dar ciudades con sus ejidos, y solamente da la ciudad sino da los ejidos. ¿Todos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, esa es la manera en que podríamos aplicar esta lección. O sea, ¿cómo nosotros vamos a dedicarnos a esto si no es posible hacerlo, si las tribus no hacen ello? Y la otra pregunta que es interesante es, ¿cuánto de lo que tú sabes, cuánto de lo que tú has aprendido realmente viene de los que te lo enseñan? De los que te lo enseñan. O sea, tu formación espiritual, por eso los apóstoles, cuando empezaron a tener ese problema con las viudas, dijeron, no, es que no podemos dejar de dedicarnos a la oración y la enseñanza. No, es que dice el apóstol Pablo aquí, dice, es que tenemos que, somos unos bueyes que están trillando, y pues espera el buey comer de lo que está trillando. Entonces llega un momento en que la iglesia se hace responsable. Entonces, si tú ves, por ejemplo, la iglesia aquí en Elgin, pues ha ido creciendo en ese aspecto, y llegamos a un punto que vamos a decir lo que es sustentable en ese punto. ¿Por qué queríamos llegar a este punto? Porque si en caso llega a faltar alguien, hermanos, necesita alguien entrar que no tenga que preocuparse por esa manera, o de esa manera, o en esos puntos. Entonces, esto es realmente muy, muy, muy importante. Entonces, la manera en que se podría aplicar, ustedes y yo hemos recibido posesiones. ¿Cómo nosotros damos las ciudades y los ejidos a aquellos que se encargan? Es una responsabilidad mutua de todos. ¿Por qué lo hacemos? No lo hacemos porque queramos solamente, lo hacemos porque es una forma de guardar el mandamiento. ¿Para quién? Para con Dios. Por ejemplo, si ves tú ahí en Romanos, en el capítulo 10, en Romanos capítulo 10, dice así la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10. Y si recuerdan, Romanos 10, versículo 10. Si recuerdan ustedes, hermanos, en cuanto a los levitas, ellos recibían del diezmo, pero del diezmo que recibían, ellos tenían que dar su propio diezmo. O sea que los levitas no estaban ausentes a dar lo que tenían que dar, era una forma en que se trabajaba. 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas, ¿qué? Las buenas nuevas. Entonces, este concepto se presenta dentro de la iglesia, como se veía también dentro de las tribus. ¿Por qué? Porque es importante enviar a que se predique el evangelio, y es importante cuidar. Ahora, hace algunos años, hermanos, cuando yo me presenté en esto, lo digo con respeto de muchos hermanos que se dedican totalmente al trabajo y que se dedican totalmente a la predicación, porque yo lo hice por casi 8 o 9 años. Hace muchos años, cuando pensé en esto, hermanos, es que muchas personas, o muchos hermanos, o muchos predicadores, nunca quieren tomar la decisión de dedicarse por completo al evangelio, porque se sienten autosuficientes. Y dicen, no, ¿sabes qué? Yo no quiero depender de la iglesia, yo quiero hacerlo de esta manera. Y así se la llevan todo el tiempo, sin pensar que al hacer eso, están robándole a Dios el tiempo y los talentos que Dios les proveyó para hacer esto. Esto es para hacer las cosas a medias. Y muchos deciden hacerlo de esa manera. Pero muchos deciden hacerlo de esa manera también, hermanos, porque se preocupan de parte de su familia. Dicen, si yo me dedico a esto, ¿cómo lo voy a hacer con mi familia? O sea, si me dedico a esto, ¿cómo lo voy a hacer para mantener a mi familia? Esto es algo real. O sea, recibiré yo una ciudad y recibiré un ejido. Muchos hermanos, ¿verdad? Yo desde que casi siempre que... cuando hace como unos, en el 2001, 2002, que platicaba con unos hermanos en Arkansas, me decían, hermano, es que hubo un hermano que trabajó por 28 años, creo, casi 30 años para una iglesia, y cortaron el sostenimiento hispano, y el hermano por 28, 30 años vivió en la casa del predicador. Entonces, Parte de sus beneficios es que, bueno, vivo en la casa del predicador, entonces no me tengo que preocupar porque tengo casa. Pero cuando le cortan el ministerio hispano, automáticamente lo que prosigue es, ¿qué, hermanos? No tienes casa. Entonces, ¿qué sucedió con el hermano? El hermano literalmente, que tenía como 63 años, no tenía una casa donde vivir. Ahora tienes una persona que se dedicó 30 años casi a la misma congregación, estuvo en la casa, pero también no fue sabio él porque no se hizo de su propia ciudad y de sus propios, ¿qué? Ejidos. Entonces, esto es algo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque al final del día, hermanos, uno es responsable de mirar por su propio bien al final del camino. Uno no puede esperar y depender totalmente del pueblo de Dios. Se te da una ciudad, se te da un ejido, pues más vale que lo cuides, que lo trabajes, que lo gobiernes, que haga lo que tienes que hacer para poderlo llevar a cabo. Entonces, esa es la manera en que se puede establecer este concepto de las tribus. El concepto de las tribus se puede establecer desde esa manera. Si se trabaja, si hacen para eso, eso es lo que se puede hacer. Y en este caso, hermanos, lo que les quiero decir simplemente es que a través de su vida, muchos van a estar aquí, otros se van a mover, otros van a dejar el evangelio. A través de su vida van a pasar muchas cosas, hermanos. El consejo de Dios es, cuida de los que se dedican al evangelio. No lo digo por mí solamente, ¿okay? Porque yo eventualmente tal vez no esté aquí. Quien quiera que venga, a donde quiera que vayas, cuida de quien se dedica del evangelio. En palabras del Señor Jesús es esto. A los profetas les dijo, si te dan un vaso de agua, es como si me lo dieran a mí. ¿Por qué dice esto al Señor Jesús, hermanos? Porque la realidad es que nosotros, los que nos dedicamos a estos, enseñamos sus enseñanzas. ¿Me entiendes? No somos perfectos, tenemos errores, a veces chocamos, pero eso no indica que no nos dediquemos legítimamente en esto. Entonces, cuando tú crezcas, cuando tú seas grande, cuando Dios te bendiga o cuando Dios te prospere, no olvides. Nunca digas de esta manera. No es que el hermano tiene. Nunca digas de esa manera. ¿Ok? Mejor más bien di, Dios me dio esto, voy a cuidar del hermano, porque del hermano depende no solamente mi vida espiritual a veces, la vida de mis hijos y de mis nietos y de los demás. Entonces, considera eso. Este es el consejo que te podemos dar conforme a la palabra de Dios. Considera lo que te estoy diciendo. Aun cuando yo no esté aquí o aun cuando tú te vayas a otro lado, cuida de los siervos de Dios. Recuerda que siempre vas a tener choques con ellos. Es normal porque ellos te tienen que enseñar la palabra de Dios. Pero cuídalos. Utiliza sus dones. Porque mucha gente no utiliza sus dones y luego ves en sus hijos que no les hacen caso ni a los predicadores. ¿Por qué? Porque ya les metieron la zancadilla desde cuando. Entonces, considera lo que te estoy diciendo. Lo digo no porque no me lo hagan conmigo, lo digo porque es la enseñanza de parte de Dios para cada uno, ¿qué? De ustedes. ¿Ok? Entonces, eso fue el consejo que les dio Dios o el mandato que les dio Dios en cuanto a las ciudades de los levitas. Y entonces lo voy a abrir a preguntas, hermanos, porque tal vez haya una pregunta otra, o tal vez haya un comentario más. Hermana Paloma.
Reinos bien, yo me siento vivo.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom, shalom.